Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Niñas y niños autlenses comparten principales necesidades ante el gobierno municipal. Presentarán el proyecto Ecohuitzil en el panel organizado por el CUCEA. Arrancan obra de empedrado en Aguacapán. Se completará el circuito vial. Destinarán 444 mil pesos a viviendas afectadas por lluvias en el municipio de Limón, Jalisco. El municipio del Grullo autoriza descuento de hasta el 75% en recargos de predial. Anuncian fortalecimiento en infraestructura del hospital de primer contacto en el municipio del Grullo. En la señal universitaria, la UDG entrega oficio petitorio al gobierno de Jalisco para exigir seguridad para la comunidad universitaria y sociedad en general. Alistan reforma para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El INE multa con 448 mil pesos a Samuel García por triangulación de recursos. Jefe de la ONU condena lo absurdo de la guerra en primera vista a Ucrania, en su primera visita a Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana, con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos. Le tendremos información que trasciende en esta región sur del estado de Jalisco, por supuesto en la Sierra de Mula y Costa Sur. Información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Es jueves ya, 28 de abril del año 2022. Han transcurrido 118 días, por transcurrir 247 de este 2022. Estamos en la semana 17 de este 22. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos deje escuchar sus opiniones, sus comentarios al 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
Niñas y niños autlenses comparten principales necesidades, esto ante el gobierno municipal. En el marco del Día del Niño y de la Niña, 7 estudiantes autlenses expusieron al gobierno de Autlán cuáles son las principales necesidades que enfrentan en distintas áreas de sus vidas. Como parte de las peticiones, estuvieron más espacios recreativos, mayor atención a los padres de sus padres, mayor seguridad en colonias y calles del municipio, mejoramiento de las instalaciones de las escuelas a las que asisten y estabilidad económica para sus familias. Esta actividad fue impulsada por el gobierno municipal como parte de las actividades por el Día del Niño y de la Niña. Es mi compañera Diana Borbón que nos tiene la información al respecto.
En el marco del Día del Niño y la Niña y con el objetivo de tener un amplio panorama sobre las principales necesidades de las y los niños del municipio, el gobierno municipal de Autlán, a través de la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, realizó la actividad lúdica ¿Qué necesitas para ser más feliz?, en la que 4 niñas y 3 niños de las escuelas primarias José María Martínez y Andanac de Autlán compartieron, a través de acciones como el dibujo y el diálogo, qué cosas son las que necesitan para hacer su entorno más pleno y feliz. Entre lo mencionado durante el encuentro, las y los niños compartieron necesitar más número de espacios de recreación en sus colonias, mayor atención por parte de sus padres, mayor seguridad, mejoramiento de las instalaciones de las escuelas a las que asisten y estabilidad económica para sus familias. A la actividad asistió el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, quien compartió que como seguimiento, las autoridades buscarán implementar estrategias que den solución a las necesidades compartidas por las y los niños.
Quiero que tengan todas las niñas y los niños esa confianza de que este gobierno trabaja de una manera sensible, generando oportunidades, generando justicia y generando igualdad. Yo tengo 3 hijos, 2 niños y 1 niña, y en ellos veo el reflejo de todos los niños de Autlán. A veces tienen muchas ideas, muchas dudas, a veces tienen muchos sueños, y nosotros tenemos que ser un facilitador para que eso suceda. Yo me voy a quedar aquí con toda la información que el maestro Iván Pamplona nos va a compartir. Sé que hay muchas ideas, muchos sueños, muchos proyectos, y los vamos a ir cumpliendo poco a poquito.
En el encuentro, uno de los profesores a cargo de las y los niños asistentes agradeció la apertura del gobierno municipal, pues dijo que se trata de una importante actividad para conocer las necesidades de los niños del municipio.
Agradecer el espacio en representación del personal de la escuela Andanac. Sabemos que este espacio es muy importante porque permite que todos tengan una idea de las necesidades de la niñez, ¿se nota? Entonces, agradecemos este gran espacio, ¿verdad? No todos los gobiernos municipales acostumbran a hacer esto. Entonces es digno de admirar que todos ustedes estén dispuestos a prestar atención a lo que los niños dicen, sus necesidades. Entonces, en representación de la Escuela Andanac, del personal, queremos agradecer todo este espacio y la disposición que tienen para poner la atención en los niños.
En la actividad estuvieron presentes integrantes de distintas áreas del Ayuntamiento de Autlán, regidoras, también la presidenta del Sistema DIF Municipal, Lorena Díaz Suazo, así como Liliana Santana, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la Costa Sur y representantes de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Mire, esta es una estrategia muy interesante que está aplicando el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el que cuenta el municipio de Autlán. A través de esta dependencia, se aplicó este mecanismo de participación infantil y adolescente, denominado ¿Qué necesitas para ser feliz? La participación de las niñas y de los niños es uno de los elementos más importantes, sobre todo para garantizar su derecho a que sean escuchados y que sean tomados en cuenta en las decisiones que les afectan en sus diferentes entornos, en su familia, en la escuela, en la comunidad. Actualmente, el Estado de Jalisco cuenta con este marco normativo desarrollado en materia de la niñez y de la adolescencia. Y es importante tomar en cuenta el cambio cultural en todos los niveles. Sobre todo se busca con estos mecanismos de escuchar, de atender a las voces de la niñez, empoderar a las niñas y a los niños con la idea de que son sujetos, que queden con esa idea, socializarles esta información de que ellos son sujetos de derechos sin condiciones. Muy interesante este mecanismo, esa actividad que llevó a cabo esta dependencia del Sistema Nacional que se encuentra aquí en el municipio. Y vaya que es importante destacar que no todos los municipios en el interior del estado de Jalisco cuentan con un sistema como este, bueno, que es ya en el gobierno municipal y que, bueno, está liderando en esta dependencia del municipio de Autlán, Iván Pamplona. Pues bueno, ahí tiene bastante interesante escuchar a los niños con respecto a las necesidades o lo que ellos necesitan para ser, pues, más felices. Estaremos presentándole a usted información que tiene que ver en el ámbito de la niñez, de los niñas, niños y adolescentes, con motivo de esta fecha que se acerca y en la que los adultos tenemos esta responsabilidad social de promoverles sus derechos y respetarles. Vamos con más información. Presentarán el proyecto de Ecohuitzil en el panel organizado por el CUCEA. El objetivo es el de exponer los principales retos y resultados de la creación del protector solar Ecohuitzil y cómo a través de un proyecto sustentable se pueden generar grandes beneficios para la sociedad, la economía y sobre todo para el medio ambiente. Además, este producto de Cowitzil serán expuestos proyectos realizados por otras organizaciones. El panel será realizado el día de hoy jueves. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores, ya que es la participación de estudiantes de este centro universitario.
El propósito de resaltar la importancia y el gran impacto positivo al medio ambiente y la economía que generan los proyectos sustentables, se realizará el panel Experiencias con Proyectos Sustentables, en el que fungirá como panelista la egresada del Centro Universitario de la Costa Sur y ex coordinadora estatal en Jalisco por la Red de Promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naomi Michelle Pelayo, quien expondrá los retos y resultados de la creación del protector solar Ecowitzil, producido por estudiantes del CUC Sur. Michelle Pelayo compartió que actualmente es de suma importancia dar difusión a temas relacionados con proyectos sustentables, principalmente para impulsar a los nuevos emprendedores a implementar este tipo de prácticas que, aseguró, generan un impacto positivo en la sociedad, la economía y el medio ambiente.
Bueno, la importancia es de que nuestro mundo justamente necesita un cambio y es el momento de crear proyectos e iniciativas en pro de todas las áreas, nuestro medio ambiente, la sociedad, etcétera. Entonces, tratar de impulsar, apoyar y sobre todo sembrar esa iniciativa para que jóvenes y adultos y de todas las edades, inclusive iniciativas privadas, públicas, organizaciones y escuelas, estén sumándose al movimiento y se animen a poder crear nuevas cosas.
Como parte del panel también participarán la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez y la licenciada Alesa Araiza, directora de Circulaf Materia. El panel se realizará este jueves en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de las 11 a las 12:30 horas. También será transmitido a través de la página de Facebook del CUCEA.
Se va a poder percibir y aprender desde tres sectores. Uno, del tema de el activismo de impacto. Otra, de las iniciativas desde el gobierno, es decir, qué están haciendo en Cámara de Diputados y demás. Y sobre todo el tema de emprendimientos y negocios socioambientales. Pero sobre todo es en el tema interesante, porque algo que me da gusto es que somos unas mujeres y que vamos a ayudar a realzar el tema de realizar activismo o en el tema de los ODS, el género no importa, podemos realizar esas actividades.
Naomi Michelle pidió mantenerse atentas y atentos a la página de Facebook de Ecowitzil, en la que se planea también sea transmitido el panel. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Arrancan obra de empedrado en Aguacapán. Se completará el circuito vial. Con una inversión de 3,544,800 pesos, se completará el circuito vial de la delegación de Aguacapán desde la entrada hasta el Charco de las Truchas. La obra se realizará con aportaciones iguales del gobierno federal, municipal y del ejido. Antonio Díaz nos informa.
En sesión ordinaria de ayuntamiento, el gobierno de Autlán aprobó ejecutar la obra de empedrado tradicional con huellas de concreto en la delegación de Aguacapán, completándose así todo el circuito vial que cruza esta delegación, desde el puente hasta el Charco de las Truchas. El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, explicó que la obra se realizará con aportaciones tripartitas. Ejido, gobierno municipal y gobierno federal aportarán el 33% de los recursos. En total, se invertirán 3,544,800 pesos.
Yo sí quiero recalcar que esta obra, la única manera de que se pueda realizar es de manera tripartita. Yo hoy quiero agradecer la buena voluntad del ejido y de la delegación, que están aportando cada uno el 33%. Nosotros como gobierno municipal solamente aportaríamos el 33%, el ejido 33% y la delegación 33%. Es la única manera de poder sacar esta obra tan solicitada, que terminaría de completar el circuito vial que cruza todo Aguacapán, desde el puente hasta el Charco de las Truchas. será un empedrado tradicional por los costados y la misma dimensión de huella de concreto que tiene Abocampal desde su entrada, esa misma se seguiría hasta finalizar la calle correspondiente.
Este martes, durante el arranque de obra, Gustavo Robles Martínez dijo que no es fácil hacer este tipo de proyectos. Por ello, exhortó a ciudadanos e hijos ausentes a sumarse.
Y gracias, primero que nada, gracias a la buena voluntad del ejido, a la buena voluntad de la delegación y al apoyo del gobierno municipal, el día de hoy tenemos este gran acto inaugural de esta gran obra. Generar justicia y generar igualdad. Autlán y Aguacapán merecen más. Por eso hemos destinado esta cantidad de recursos para sumar esta fuerza, delegación, ejido y gobierno, y poder ver cristalizado este gran proyecto. Este gran proyecto que vendrá a dignificar y a generar más bienestar y progreso para esta tan importante delegación.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Destinarán 444 mil pesos a viviendas afectadas por lluvias en el municipio de Limón. El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, el FONDEN, autorizó 444 mil 910 pesos para las viviendas afectadas por lluvias en septiembre del año 2021. El 80% de este recurso será aportado por el Estado y 20% por el municipio. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información.
Derivado de la declaratoria de emergencia emitida por el municipio de Limón en septiembre del 2021 y luego de la revisión y evaluación de daños realizada por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales, FOEDEN, autorizó 444.910 pesos para apoyo de menaje en las viviendas dañadas tras el paso de la lluvia local severa, que afectó al municipio de Limón los días 3 y 4 de septiembre del 2021. De este total, 355.928 pesos, correspondiente al 80%, será aportado por el fideicomiso y 88.982 pesos, correspondientes al 20%, por el gobierno municipal, informó Nelson González Figueroa, presidente municipal de Limón.
Sí, la aportación total que se distribuirá a las personas afectadas es de 444.910.27 pesos, de los cuales el municipio, según la regla de operación, debe de aportar el 20% y el Estado el 80%. Ese recurso se entrega en cheque y aunque el inciso A de lo que es el punto 33, la 182, en lo que refiere a la regla de operación de este fondo, es para el caso de apoyo de menaje, suministro e instalación de lámina para cubierta de vivienda, con alcance de usar el recurso para compra de muebles o alguna reparación de la vivienda, siempre y cuando se justifique, ¿no?
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. El municipio del Grullo autoriza descuento de hasta el 75% en recargos de predial. Para contribuir a la recuperación económica tras la pandemia y recuperar la cartera vencida, el ayuntamiento vecino del Grullo aprobó el decreto del Congreso del Estado para aplicar descuentos a los contribuyentes que acudan a cubrir la totalidad de sus adeudos. Gladiola Madera nos informa.
De mayo a diciembre, los contribuyentes del municipio del Grullo que tengan adeudos en impuestos municipales podrán acceder hasta un 75% de descuento sobre los recargos del impuesto predial y hasta un 90% en recargos de agua potable y alcantarillado. La aprobación de este dictamen enviado por el Congreso de Jalisco permitirá recuperar la cartera vencida y ayudar a los ciudadanos ante la crisis económica que ha dejado la pandemia. Así lo dijo el alcalde de El Grullo, Milton Cárdenas Osorio.
Estamos superando una situación de pandemia, una situación muy complicada en el tema económico. Fueron 3 años aproximadamente de situación difícil económicamente. Creo que esta administración está haciendo el trabajo que que la ciudadanía está esperando. Vamos a la alza en las recaudaciones y yo le agradezco mucho a la ciudadanía que nos está apoyando con eso. El decreto es muy claro, son recargos, recargos. No estamos condonando prediales, son recargos. Entonces sí, yo invito a la gente que nos siga ayudando. Hay casos muy particulares que viene la gente aquí también, que la orientamos, que socializamos cómo podemos aplicar algún descuento. Pero lo importante, doctor, aquí es que podamos recuperar esa cartera vencida.
Durante la discusión del punto, el regidor Óscar Jiménez Vargas solicitó que el plazo para aplicarse este descuento fuera más reducido, tomando en consideración a las personas que sí realizan su pago a tiempo.
Si bien es para los que no pagaron, por decir, este año, bueno, no se me hace gravoso, pero hay otras personas que vienen atrasándose en años anteriores. Ahí se me hace... Sí se me hace un poco delicado porque 75% casi estamos hablando de condonarles la deuda casi por completo. Esto para mí representa algo así como todavía premiarlos por... ¿Y qué pasa por no pagar? Y hay un detalle delicado. ¿Qué pasa con los que sí cumplen, con los que sí pagan a tiempo?
Los descuentos solo podrán realizarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, los que formalicen un convenio para cubrirlos en parcialidades. Así lo autorice el Ayuntamiento del Grullo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Anuncian fortalecimiento en infraestructura del Hospital de Primer Contacto en el municipio del Grullo. De acuerdo a lo informado por el alcalde del Grullo, Milton Cárdenas, y José de Jesús Méndez de Lira, director general de Servicios de Salud Jalisco, en este nosocomio se reabrirá el área de quirófanos y se implementará el servicio de ginecología. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
El presidente municipal del Grullo, Milton Cárdenas, y el director del Hospital de Primer Contacto del Grullo, Anubis Amaral, se reunieron en la Secretaría de Salud Jalisco con el doctor José de Jesús Méndez de Lira, director general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para gestionar recursos para el fortalecimiento de este nosocomio en el área de quirófanos y ginecología.
Contentos, hoy dándole seguimiento a los trabajos para reaperturar los quirófanos del Grullo. Agradecerle al doctor Méndez de Lira su apoyo y su disponibilidad para que pronto ya van a estar en funcionamiento. Y además también nos comenta que nos va a dar el apoyo para un ginecólogo, ginecóloga. Agradecerle al doctor todo su apoyo para el Grullo. Al doctor Luis también agradecerle todo el esfuerzo que hace todos los días. Sabemos que al hospital hace falta trabajo y mantenimiento. Vamos a reactivarnos después de esta jornada difícil de la pandemia para que pronto tengamos las instalaciones en óptimas condiciones.
José de Jesús Méndez de Lira dijo que estarán al pendiente del Hospital del Grullo en el fortalecimiento de infraestructura y de la planilla laboral con basificaciones y seguridad social del personal de este hospital.
Una de nuestras prioridades es precisamente fortalecer todos los servicios a lo largo y ancho del estado y por supuesto que estaremos muy al pendiente de la unidad del Grullo, en la cual precisamente llevaremos a cabo la mejora y el arreglo de uno de nuestros quirófanos que ahorita nos es urgente. Y aparte de ello, darle a conocer precisamente que se fortalece toda la región con todas las acciones y los detonantes que se han realizado. En este sentido, también el Grullo ha sido beneficiado con personal que se ha basificado y que esto forma parte de los beneficios a lo largo y ancho del estado y se seguirá fortaleciendo la plantilla. En este gobierno, como prioridad precisamente es fortalecer la infraestructura, fortalecer también a nuestro personal y durante este gobierno ya se realizó precisamente. Teníamos 7.000 compañeros que no tenían seguridad social, todos tienen seguridad social en este momento. Entregamos ya 1.139 bases el año pasado. Este año está programado entregar más de 1.200 bases para todo nuestro personal. Y pues todo esto habla precisamente del fortalecimiento y la disponibilidad que se tiene en este gobierno para poder tener los mejores resultados. Bienvenidos, esta es su casa y seguiremos y estaremos al pendiente del Grullo.
El gobierno de Jalisco presentó este lunes el plan de inversión en infraestructura de salud para los próximos 3 años, el cual contempla una inversión de 6.160 millones de pesos para la construcción, reconstrucción o rehabilitación de hospitales y centros de salud en todo el estado. Se contempla proveer dichos recursos a través de reasignaciones presupuestales, programaciones multianuales y la recaudación estatal de 2022, 2023 y 2024. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues es momento de una breve pausa. Son las 9 de la mañana ya con 31 minutos. Vamos a identificarnos y regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana en la cabina, en nuestro espacio de entrevista. El día de hoy nos acompaña Esdras López Mundo. Él es director de Arte y Cultura del municipio de Autlán de Navarro, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Esdras? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Celia. Muy bien, gracias y saludos a todo tu auditorio.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es para que nos platiques acerca de pues estas actividades en el marco de la Semana Cultural del Libro que está realizándose en el municipio de Autlán. Bienvenido y platícanos de qué se trata esto.
Así es, Elia. Pues mira, con el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor que se celebró el pasado 23 de abril, sábado, nos dimos a la tarea de organizar una serie de actividades en el transcurso de la semana. A partir del lunes 25 hasta el día de mañana, viernes 29, tenemos diferentes actividades en la Biblioteca Pública Paulino Navarro. Y el día de ayer tuvimos también una actividad pública por allá en el Portal Juárez. La Secretaría de Cultura nos recomienda un libro, el cual se toca en las diferentes ciudades. Y en esta ocasión, en este año, nos tocó el libro... Ensayo sobre la ceguera del escritor José Saramago, el cual tuvimos la oportunidad de comentar el día lunes con uno de tus colaboradores, con nuestro amigo Silvestre Canil, que nos acompañó ahí en la biblioteca pública. Comentamos el libro, vimos algunos temas sobre lo que ahí se describe, las formas de escritura del señor Saramago, y bueno, tuvimos una muy grata charla ahí en la biblioteca pública, comentando este libro que se seleccionó en esta ocasión. El día martes también tuvimos otra presentación de nuestros amigos Memo Tobar y el profesor Carlos Efrén Rangel, que como bien ya sabes, bueno, han estado presentando su libro Cartas de lo Anómalo, que ya lo presentaron aquí en su biblioteca Antonio Latorre. En esta ocasión también nos lo presentaron en la biblioteca Paulino Navarro. Nos comentaban que de hecho, estando en una reunión de amigos en la biblioteca Paulino Navarro, fue donde surgió esta idea, se nos hizo interesante, entonces ellos muy contentos, la verdad muy recomendable la lectura de este ejemplar, tiene temas totalmente atractivos para la gente que quiera conocer un poco de la historia moderna de Autlán, bueno, pues ahí se tocan muchos temas y la verdad es un texto muy, muy digerible. El día de ayer, miércoles, como te comentaba, nos dimos a la tarea de hacer un maratón de lectura allá en el Portal Juárez, en donde nuestro presidente municipal, el licenciado Gustavo Robles, nos dio el arranque de la lectura junto con su señora esposa, la presidenta del sistema DIF, Lorena Díaz, y de ahí varios funcionarios públicos de primer nivel tomaron los primeros espacios de lectura para posteriormente darle espacio a unas escuelas secundarias que tuvimos participando. Este texto toca algunos temas muy sensibles, por lo cual en la lectura del mismo solamente invitamos a escuelas secundarias. Participó la secundaria Jaime Llamas, la secundaria técnica número 7, la López Cotilla, la J. Jesús Velázquez, y la secundaria Autlán. Estas 5 secundarias nos acompañaron en el transcurso del día, programaciones de horas en las que se iba un grupo, volvía el otro. Posterior a ellos estuvieron varios funcionarios públicos, algunas personas que improvisadamente se acercaban a leer, y al mismo tiempo se estaba llevando otra lectura de cuentacuentos en la biblioteca pública, ya con niños de primaria, en el cual nos acompañaron 3 primarias. Estuvo la escuela Amado Nervo, estuvo la escuela Paulino Navarro, y también nos acompañó el colegio Amador Velasco.
¿Cuántos participantes lectores tuvieron aproximadamente en ambas sedes, tanto en el portal como acá en la biblioteca?
En el portal estamos hablando de alrededor de 250 personas, uh-huh, entre todas las secundarias, funcionarios públicos y público en general. Y en la biblioteca pública municipal tuvimos alrededor de 90, eran 30 alumnos por grupo, lo cual nos daba un total de 90, haciendo un total general de aproximadamente unos 340 personas.
Es la primera semana que se hace, bueno, en la biblioteca de aquí del municipio. Pues bueno, sabemos que realiza actividades cotidianas, programan actividades diversas durante todo el año, pero como Semana Cultural del Libro, ¿es la primera ocasión que se realiza?
Sí, en esta, cuando menos en las administraciones inmediatas anteriores, es la primera ocasión que la celebramos. Se celebraba el Día del Libro, sí, o como un único día, pero en esta ocasión quisimos dar un poquito el paso adelante y, bueno, tenemos actualmente bastante riqueza literaria aquí, local. En los siguientes días, el día de hoy, tenemos otra participación con uno de sus compañeros aquí en el centro universitario, que es el maestro Jesús Medina, a quien le mandamos un saludo, quien nos estará compartiendo también por ahí un libro que él sacó por allá en el 2003, si no me equivoco, el 2013, perdón, referente a los temas prehispánicos de Autlán. También vamos a tener el viernes dos presentaciones de otros dos escritores locales, que son el maestro Efren Rangel Uribe y la maestra Olga Lidia Pelayo Corona. Entonces nos dimos a la tarea de armar estos 5 días porque nos damos cuenta que tenemos bastante talento, bastante literatura local, y bueno, generar un pequeño espacio para que quien tenga algo que mostrar, algo que presentar, bueno, pues pudiéramos tener este medio como escaparate y darle un poco más de publicidad a sus textos.
Muy bien, entonces nos reiteras nuevamente la invitación para las actividades que se realizan el día de hoy y mañana, por favor.
Claro que sí, el día de hoy, 28 de abril, tendremos una mesa de diálogo en donde el maestro Jesús Medina, junto con el cronista municipal Guillermo Tobar, el director de Desarrollo Económico Mauricio Magaña y tu servidor Edras López, estaremos comentando la identidad como elemento de Autlán, la historia como elemento de la identidad de Autlán y la grana emblema de Autlán. Es una mecánica en la que queremos ligar este texto que el maestro Jesús Medina nos presenta, de alguna manera acercarlo al último texto de La Grana de Autlán que nos presentó la doctora Lilia Oliver, que tocan temas muy parecidos y están enlazados uno con otro, y esa va a ser la riqueza del diálogo. Ese es el día de hoy a partir de las 5 de la tarde en la biblioteca pública. Cabe resaltar que los eventos son presenciales, pero también se están transmitiendo por las redes sociales del Ayuntamiento de Autlán.
Claro, está interesante este de la historia como elemento de identidad, sobre Así todo es. Porque será comentado por pues dos conocedores, el historiador, el maestro Jesús Medina, y además el cronista municipal, que seguramente hay muchos datos interesantes los cuales nos pueden interesar. Y, como bien lo mencionas, destacar esta identidad, la historia como parte de esta identidad necesaria, pues, para las generaciones, todas, las
Así
presentes
es.
Y las...
Y Así todas. Es, creo que con la riqueza de las personas que están participando, de verdad que te genera un interés por saber más de nuestra historia local, por qué Autlán de la Grana, quiénes somos, qué nos caracteriza, cuál es nuestra identidad. Y bueno, por eso es que nos hace muy interesante estas mesas de diálogo.
Y el día de mañana, Esdras, ¿nos reiteras, por favor, la invitación?
Claro que sí. El día de mañana, para cerrar la Semana Cultural del Libro, vamos a tener dos presentaciones. El primero, a las 5 de la tarde, también en la Biblioteca Pública Paulino Navarro, se llama Páginas de mi Libreta 2, del profesor Efren Rangel Uribe, que nos presenta un libro de poemas de su autoría. Y a las 6 de la tarde, de la misma manera, la maestra Olga Lidia Pelayo Corona nos presenta El Ayer, un libro de poemas desde el amor, también de su autoría.
Muy bien, pues bueno, bastante interesante. ¿Cómo ha sido la participación en las actividades? Bueno, ya nos mencionabas en estas de la lectura en voz alta, que se realizó tanto en el portal, pues una buena cantidad porque se invita a las escuelas. Pero en las demás actividades, ¿cómo has visto la participación? ¿Hace falta que impulsemos más interés de la gente? ¿O se ha visto la afluencia? ¿Cómo has visto tú esa...?
Pues mira, realmente en las participaciones en la biblioteca, que es lo que estamos en un circuito más cerrado, tenemos la presencia a lo mejor de 10, 15 personas en manera presencial ahí en la biblioteca. Sí nos hace falta creo que un poco más de interés. La difusión ahí está, medios de comunicación como el de ustedes y instituciones educativas como lo es la Universidad y el CUC Sur en este caso, están siempre invitando, siempre alentando, siempre fomentando, pero creo que nos hace falta más como individuos interesarnos por estos temas. Los textos hacia la gente son relativamente tediosos o te da un poco de flojera empezar a leer, pero una vez que empiezas a tomarle sentido y cariño a la lectura, es algo que ya no puede parar. En realidad es lo podemos comparar con un vicio, pero un vicio obviamente positivo, en el cual las palabras que tú estás leyendo de repente se empiezan a incrustar en tu cerebro, y dice por ahí algún meme que cuidado con los libros porque te quitan la... ¿Cómo se dice? Perdón. Lo que tú ignoras, te quitan la ignorancia.
Claro.
Leer es un programa que te instala aplicaciones en el cerebro, así lo mencionan algunos memes que encontramos por internet. Y es la verdad, porque cuando ya tú empiezas a desarrollar el gusto por la lectura, cada vez es más avanzado. Encuentras textos de muchos temas. En este caso hemos estado centrados en temas de nuestra identidad cultural y nuestra historia, lo cual es interesantísimo y nos hace ser más orgullosos autlenses.
Claro, que bueno, precisamente el hecho de compartir una lectura, un libro, comentarlo, platicar sobre él, nos puede llevar a este interés para dar seguimiento a ese autor del cual están dialogando los invitados o los personajes o quienes nos están compartiendo precisamente la lectura. Y estas actividades van en este contexto de fomento a la lectura, precisamente. Ya lo mencionabas, que se puede comparar a un vicio, yo diría es un hábito el tema de leer, porque si comenzamos se puede generar y se puede seguir creando un hábito hacia la lectura, algo que nos puede ayudar a crecer pues en todos los aspectos, ¿no? Tanto intelectual como también pues aprender cosas nuevas, y nos ayuda a desarrollar y potencializar toda nuestra creatividad a través de las letras. Esto es algo magnífico. Pues estamos muy agradecidos el que hoy nos vengas y nos compartas pues estas actividades que están realizando en torno al Día del Libro y que se preocupen precisamente por fomentar la lectura a través de estas actividades, y que no solo se quedó en un solo día de que promueve la Feria Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara, con la lectura en voz alta en el marco del Día Mundial del Libro, sino que esto pues se convirtió en una semana de actividades, como bien lo has reiterado, Esdras, se ha aprovechado para destacar lo local. Es así bien es. Interesante, y que bueno, yo creo que no sería una semana, daría para más tiempo si destacáramos todo el talento de los escritores, de la gente que está haciendo algo a través de las letras, de la literatura, aquí en nuestro municipio, ¿no lo crees?
Sí, claro que sí, y de hecho me parece que podemos sentar un antecedente en el cual podemos tratar darle continuidad, a lo mejor año con año en estas fechas, tratar de celebrarlo cada vez mejor, cada vez más organizado, más rico, más nutrido, se me hace algo muy importante. Agradecer a todos los participantes, a la disposición de ellos para estar ahí, sus ganas, su gusto, y también al equipo de Casa de la Cultura, que ahora ya comprende Dirección de Arte y Cultura, Biblioteca Pública Municipal con nuestra compañera Rocío Toscano, y también Museo Centro Regional de las Artes. Estamos ahora sí dependiendo de una misma cabeza, un mismo punto de arranque, y estamos convergiendo en todos este tipo de actividades. Tenemos participación de nuestros compañeros que están en el museo, quienes de alguna manera nos generan el contacto con quienes ellos pueden, tienen la cercanía. Nuestra compañera en biblioteca, Rocío, nos presta las instalaciones, o nos facilita las instalaciones más bien. Todo lo que ella tiene de conocimiento, al ser ella miembro de la Red Estatal de Bibliotecas, pues nos facilita el trabajo. Y los compañeros que están al interior de la Dirección de Cultura también se suman, hacen cada quien su parte, lo operativo, lo administrativo, y bueno, esto se ha formado gracias a todos. Desde aquí les mando un saludo a ellos y el agradecimiento.
Oye, Esdras, voy a retomar un poco lo que mencionas, tal vez me salga un poco de contexto, pero bueno, ya Casa de la Cultura abarca estas dos áreas más, tanto la biblioteca como el Museo y Centro Regional de las Artes. Sabíamos que estaba cerrado y luego ya está abierto. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esta reapertura, podríamos decir?
Claro que sí. Hace un par de semanas, aproximadamente un poco más de un mes, tuvimos contacto con el MEC, que es la institución o quienes se encargan de los museos estatales, uh-huh. digo, a nivel estatal, uh-huh. y llegamos al acuerdo, pudimos hacer la reapertura, y el museo al día de hoy ya tiene algunas semanas abierto al público en general. Le recordamos que no tiene ningún costo, pueden pasar a visitarnos. Y bueno, la próxima semana tenemos ya los festejos del 10º aniversario, que por ahí ya anda el programita en redes uh-huh. sociales, que también vamos a venir a presentarlos en la próxima oportunidad, el uh-huh. lunes, si no mal recuerdo.
¿Depende del gobierno municipal, bueno, a través de Casa de la Cultura, o sigue dependiendo de esta red de museos a nivel estatal?
Sigue dependiendo la manera más estricta de esta red. Pero ahora los administradores del museo a nivel local somos el gobierno municipal. Uh-huh. Entonces, en este momento, la Dirección de Cultura es quien se encarga de las gestiones pertinentes para los diferentes eventos que se puedan realizar ahí. Estamos contactándonos o realizando nexos con diferentes personalidades de diferentes municipios para poder traer diferentes ofertas, para poder estar proyectando ahí también la presentación o participación de artistas de diferentes ámbitos. Pero sí, a nivel local es la Dirección de Cultura quien se está encargando de la operatividad, y seguimos dependiendo de esta institución, que depende directamente de la Secretaría de Cultura, que se encarga de darle el seguimiento, el manejo y las reglas de operación del mismo.
Así es. Muy bien, Esdras, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, pues acerca de todas esas actividades en la cuestión cultural aquí en el municipio.
Bueno, pues solamente agradecer a todas las instituciones educativas que nos acompañaron el día de ayer, decirles que su tarea y lo que ellos realizan en el trabajo del día a día es súper importante. Que todos los chavos que estuvieron ayer leyendo se mostraron interesados. Obviamente el grupo estaba destinado para hacer esa actividad, pero ya estando ahí mostraban una disposición. Y bueno, resaltar la importancia que las instituciones educativas tienen en el rescate, en el fomento, en la protección de estos valores, e invitar a todas las personas que nos están escuchando a que por favor tomen un texto. Lo comentábamos con Guillermo y con Carlos Efrén. En su presentación de cartas del anómalo les preguntábamos que dónde estaban las cartas, que si estaban físicas, y nos decían que no, que eran cartas vía internet, virtuales, las cuales tenían guardadas por ahí en sus computadoras, ¿no? Entonces no es necesario tomar un libro como tal, claro que creo que es lo más bonito, pero puedes tomar cualquier texto, ya sea un texto en un celular, en una computadora, en donde tú te lo encuentres, lea un poco ahí sobre todos los temas. Y esto nos lleva a tener más conocimiento de causa de todas las cosas.
Así es, sí, a generar buenos hábitos en torno a la lectura. Es. Esdras, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y los esperamos la próxima semana para que nos hablen también del 10º aniversario del museo.
Así es, claro que sí, con muchísimo gusto aquí nos estaremos viendo.
Muchas gracias.
Gracias, Elia, y saludos a todo tu auditorio.
Gracias, pues éxito para todas esas actividades que fomentan los hábitos de la lectura y la cuestión cultural aquí en el municipio. Tenemos más información para usted. Vamos a una breve pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur, que nos tiene su participación. Buenos días y bienvenida, maestra.
Estimados radioescuchas, las fibras sociales están removidas y aunque el origen es la violencia de género, lo que sucedió con Devani Escobar sacude a muchas mujeres, pero también a hombres, a las familias, a los sectores públicos y a los privados, porque la composición celular de la sociedad son las personas, las que están siendo asesinadas, esas que son hijas, compañeras, hermanas de alguien que se siente defraudado por las instituciones de seguridad y enojado con el sistema que les permite ser ineficientes. Las maneras machistas de ser hombre están vinculadas con un sistema que les hizo creer a muchos que por el hecho de serlo, por tener herramientas anatómicas y a veces mayor fuerza física, pueden ejercer una sexualidad violenta que arrebata cuando no se le facilita la complacencia. Sin embargo, lo que más agrede es el discurso social que sigue centrándose en el cuestionamiento de la víctima, de sus acciones en el ejercicio de sus prerrogativas de libertad, de la superficialidad del descrédito, del juicio fácil y tendencioso. Las informaciones alrededor del caso de la joven desaparecida se centraron en ella, incluso en sus amigas. Pocas realmente lo hicieron en el avance de la investigación y menos aún en el agresor. La explicación es triste. Caemos en la tentación del discurso recriminador que es fácil de armar desde la víscera porque los argumentos y reflexiones basados en la información, en la profundidad del análisis del contexto, son complicados, pues además requieren investigación e implican tiempo y seso para la generación de conocimiento basado en la corroboración. Si este actuar resulta triste en el discurso general, en la narrativa del personaje público y de los informadores, es verdaderamente lamentable. La impresión social catapultada por la indignación se avivó con el hallazgo de evidencias forzadas que no soportan las pruebas más sencillas de un análisis de sentido común. Se antoja difícil que superen la indagación forense independiente. ¿Acaso no se ha aprendido nada de los hechos de Iguala y las verdades históricas? Ofenden las explicaciones con tintes de carpetazo. Esta sociedad ya no está para verdades a medias y menos para montajes. Desde el 21 de abril a las redes sociales personales de esta que habla han llegado al menos 5 iniciativas de estrategias de alerta ciudadana para apoyar a quienes estén en peligro de ser agredidas por conductores de vehículos de alquiler. El miedo, pero también la cohesión social alrededor de la violencia de este tipo nos lleva a ser creativos. Lo deseable es que el grado de unión crezca también y seguir exigiendo a las autoridades que la impunidad sea de cero. Será entonces cuando llegue el mensaje y el entendimiento de que este horno social ya no está para bollos de violencia de género. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara entrega oficio petitorio al gobierno de Jalisco para exigir seguridad para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Después de 4 casos de violencia reportados por alumnas de la Universidad de Guadalajara en los alrededores de las escuelas, así como la denuncia presentada por una joven de la preparatoria 11 por privación de la libertad y abuso sexual, los 5 ocurridos esta semana, directivos de centros universitarios y bachilleratos salieron a las calles para exigir al gobierno de Jalisco que garantice la seguridad de la ciudadanía. Fueron 270 funcionarios universitarios quienes salieron del edificio de Rectoría General rumbo al Palacio de Gobierno, donde el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, entregó un pliego petitorio en el que detalla el temor de dichas denunciantes de transitar en sus entornos escolares. Los casos fueron reportados por estudiantes de las preparatorias 11, 18, 22, Regional de Tlajumulco y Regional de Toluquilla. El oficio fue entregado en el Palacio de Gobierno y lo recibieron la coordinadora de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, Claudia Díaz, y el director general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, Ernesto Castor Castanedo. Villanueva Lomelí apuntó que los casos de violencia reportados sucedieron en las afueras de los planteles y que dichos reportes van desde agresiones verbales hasta automóviles sospechosos. Subrayó que también han identificado información falsa en redes sociales que busca generar pánico, valiéndose de audios que alertan de levantamientos enviados vía WhatsApp y antiguos casos de desapariciones, por ejemplo. Lamentó también que el gobernador de Jalisco diera a conocer que esta manifestación por parte de la UDG estuviera politizada. Destacó que la Universidad de Guadalajara tiene toda la disposición de colaborar con las autoridades para frenar los casos de abuso y violencia que viven las mujeres y que seguirán manifestando si estos casos continúan ocurriendo.
Señal Estatal.
Y vamos a la información de nuestro estado de Jalisco. Alistan reforma para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La diputada local del Partido de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, anunció que impulsará en las próximas semanas una estrategia legislativa a favor de las infancias denominada 1, 2, 3 por las niñas, niños y adolescentes. En la víspera del Día del Niño, aseveró que debe darse prioridad a nuestras infancias, diseñando presupuestos, reglamentos, programas y políticas públicas enfocadas a cuidarles y a protegerles. Gabriela Cárdenas, quien es representante del Congreso del Estado por el Distrito 6, localizado en Zapopan, dijo que buscará que todo Jalisco se convierta en el estado de las niñas y los niños, una agenda de trabajo que también asumió en ese mismo municipio durante 6 años en que fungió como regidora. Añadió también que durante la próxima sesión ordinaria del Congreso presentará una iniciativa de ley en la que dijo hemos trabajado durante estos casi 6 meses y que es una reforma integral para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco. La estrategia contempla también la iniciativa de reforma del Código Penal en materia de abuso sexual que recientemente presentó ante el Pleno junto con otra iniciativa también ya en análisis encaminada a establecer mecanismos de consulta permanente en materia de legislación a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El INE multa con 448,000 pesos a Samuel García por triangulación de recursos. El Consejo General del INE impuso la sanción de 448,100 pesos a Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, por la responsabilidad en la triangulación de recursos en su campaña proselitista en medio de integrantes. Por medio de integrantes de su propia familia. En el proyecto aprobado se indica, como se informó desde la víspera, que el político es responsable solidario por la triangulación de 14.2 millones de pesos.
Señal Internacional.
En la señal internacional, el jefe de la ONU condena lo absurdo de la guerra en primera visita a Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita por el jueves pasado en localidades cerca de Kiev, donde los ucranianos acusan a los rusos de haber masacrado civiles, describió la guerra como un absurdo en el siglo XXI e instó a Moscú a cooperar con la investigación internacional sobre esas presuntas atrocidades.
En resumen.
Niñas, niños y niños autlenses comparten principales necesidades ante gobierno municipal. Presentarán proyecto Ecohuitzil en panel organizado por el CUCEA. Arrancan obra de empedrado en Aguacapán, se completará el circuito vial. Destinarán 444,000 pesos a viviendas afectadas por lluvias en el municipio de Limón. El Grullo autoriza descuento de hasta 75% en recargos de predial. Anuncian fortalecimiento en infraestructura del Hospital de Primer Contacto en el municipio de El Grullo. La Universidad de Guadalajara entrega oficio petitorio al gobierno de Jalisco para exigir seguridad para la comunidad universitaria y sociedad en general. Alistan reforma para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El INE multa con 448,000 pesos a Samuel García por triangulación de recursos. Jefe de la ONU condena lo absurdo de la guerra en primera visita a Ucrania. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. Ya nos vamos, le deseamos que tenga un excelente día, continúe con nosotros en nuestra programación habitual y me despido con esta frase de Stuart Chase, es una economista ingeniero estadounidense, autor de textos sobre temas de economía, política, ingeniería y semántica, y nos deja esta frase. Dice, los que creen no necesitan pruebas y a los que no creen, ninguna prueba les vale. Que tenga usted un excelente día. Continúe con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.